Madre Coraje, con José Manuel Dolader, en Radio Diversidad.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a un programa especial de Madre Coraje. Mira que tenemos que hacer todas las semanas aquí en Radio Diversidad y en Radio La Barandilla un programa de Madre Coraje. Pero nada, hay muchas madres, pero lo que no hay es tiempo. Pero hoy vamos a compensar, hoy vamos a tener una madre especial, a Teresa Oñate. Muy buenas, Teresa.
Gracias, guapetón.
Pues mira, un programa que hacemos para agradecer, para dar visibilidad a esas madres que luchan por sus hijos o que luchan por los hijos de otras madres. Ajá. En este caso, luchas por tu hijo y luchas por los hijos de otras madres.
Eso es. Y por las madres también, las
y
otras.
Por las madres en general,
exactamente. Por todos.
Exactamente.
Ahí está.
Hoy, bueno, podíamos decir que eres una madre coraje por muchas cosas, pero especialmente por la salud mental. Y dentro de la salud mental, especialmente para un colectivo que es uno de los colectivos más extensos dentro del mundo de la salud mental, que son las personas con algún trastorno de personalidad.
Sí.
Ahora en mayo te tendremos que volver a invitar, porque en mayo vas a hacer 15 años que asumiste la presidencia de AMAI-TLP, Asociación AMAI-TLP, y unos 2 o 3 años, no recuerdo porque el tiempo pasa rápido, de la Fundación AMAI-TLP,
porque
los años también pasan así como muy deprisa.
Sí.
Cuéntame en estos... Bueno, y ¿cuántos años tiene tu hijo? Que ya no me acuerdo.
Mira, Miguel, 49.
Sí. 49. Claro, iba a decir, como hace años que nos conocemos, no, van pasando los años.
¿Cómo pasan?
Y 49 años que conoces a tu hijo, porque pues se lo pareces tú.
Ahí estuve yo ese día.
Indiscutiblemente.
Sí.
No vamos a hablar de los tiempos de jovencito, ni vamos a hablar de cuando tenía 20 años, sino cuéntame, en estos últimos 15 años, tu hijo es el mismo, indiscutiblemente.
Por supuesto.
Está en el mismo sitio. Vamos a aclarar que está en una institución, sí, una gran institución que es
San Juan de Dios,
que está allí viviendo. Pues porque sí, sus circunstancias y su enfermedad mental, su trastorno límite de personalidad, pues le hacía ser una persona muy complicada, sí, para él y para la familia vivir en un ambiente abierto.
Sí.
Entonces, se mete ahí. Pero fuera caso de tu hijo, ¿has visto, tú que conoces a tantas madres y en tu asociación ves a cientos de madres, o al menos pasan por ahí cientos de personas cada año, ¿ha evolucionado en algo el tratamiento que tienen los hijos, las personas afectadas por un trastorno límite de personalidad, en cuanto a imagen, en cuanto a ayudas médicas? Cuéntame un poquito tu experiencia.
A ver, la verdad yo creo que estamos un poquito a la edad de piedra, te lo digo de verdad. Sí que es verdad que afortunadamente la edad de piedra evoluciona porque hay gentes que se empeñan en ello, pero no todos, ¿vale? Y aquí pasa igual. Aquí hay personas que ayudan muchísimo y otros que de verdad es que parten de la base que ni la quieren reconocer, que eso es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Empiezan siempre con la misma tontería, que lo hemos hablado muchas veces, José Manuel, son mal educados, es que son unos impertinentes, es que tú no sabías educarle. Cuando el problema está, que es que usted, madre o lo que sea, no sabe lo que es la enfermedad del trastorno límite y ante el desconocimiento siempre solemos decir tonterías.
Uh-huh.
Porque es verdad, cuanto la gente más habla, menos sabe. A mí me encanta esa gente que está prácticamente callada y cómo aprendes, de verdad es tremendo. La verdad es que en eso tengo suerte porque me rodeo de gente que sabe cantidad. Y la enfermedad que me preguntas, el trastorno límite, al margen de la gente que todavía cuando llegan a urgencias, ya está aquí el histérico, ya está aquí el suicida y burradas por el estilo. Gente que va desangrándose y le da una pastillita y vete para casa, que son los que acaban. Sí que es verdad que nosotros dentro de la asociación, que realmente es lo que yo conozco más, hemos evolucionado mucho porque es que estamos mañana, tarde, día y noche, y tú lo sabes, allí pendientes de todo. Solamente de personal, pues empecé yo cuando yo cogí esto, 2 personas había, y ahora tenemos 17 psicólogos, 2 psiquiatras, somos hija mía como la Coca-Cola, cantidad de gente. ¿Por qué? Porque cuanto más gente haya que sepa de esto, más posibilidades tenemos de tratar mejor a la gente que entra por la puerta. Sí que es verdad que solamente tratamos a trastornos límites, a nadie más. Pero también es verdad que hemos conseguido una cosa que te va a gustar un montón, que durante este año pasado, del 24, no hemos tenido ningún suicidio. Ni uno. Que creo que vamos en contra de la corriente. De
o sea, que eso ya es importante.
Mucho, mucho.
Recuerdo que hemos hablado en esta sede hace ya 10 años, mucho, cuando empezamos a hablar en la Asociación
claro
La Barandilla del Suicidio. Recuerdo que vino una vez un diputado, que no nos acordamos nunca cómo se llamaba, un diputado catalán, y fue el que nos dijo que esto había que ponerlo en la sociedad y que había que dar caña a los diputados. O sea, que en este último año has visto una mejora al menos...
En nosotros, ¿eh?
En vosotros.
En nosotros. Porque al final y al cabo, mira, chico, yo me ocupo de lo que me puedo ocupar, no me puedo ocupar del mundo entero. Pero sí que es cierto. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues con una dedicación total, con hacer caso. Cuando vemos a alguien que, bueno, yo no, cuando lo ven ellos, alguna cosa que hace algún indicio, es que se pegan a la chepa para que no se les ocurra hacer el siguiente paso, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Tratarlos con muchísimo cariño, muchísima paciencia y una dedicación, yo te diría que casi enfermiza de cómo... Pero bueno, tiene resultados, que es lo que importa, resultados muy buenos. Con la administración, contamos con la administración. Pues mira, chico, no sé cómo decirte...
Vamos a poner,
manera.
Tony, la última fotografía, aunque este programa luego se va a escuchar también por radio, la última fotografía que te he mandado, ahora que dices de la administración, porque es interesante hablar de... Tengo varias fotografías, nuestros oyentes de la radio, pues se lo voy a ir contando. Esa fue, ahora que hablar de la administración, lo tengo que decir, ahí estás tú a mano izquierda, bueno, está Ricardo Gayol, está la vicepresidenta del CES, bueno, yo hice la foto, está allá al final, a la derecha está la delegada del CES en Valencia, otra compañera, otro dedicado a tema de la enseñanza, y luego está el viceconsejero y la directora general de discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y digo que saco esta foto porque hablamos de políticos y siempre me choca lo mismo, que es que no te cortas un pelo. Luego, mal no debe ser, no te va.
Pero escúchame, si es que no...
Pero es que me sorprendió, escucha, el viceconsejero de familia de la Comunidad de Madrid, la directora general...
Le conozco un montón a él, además, pero muchísimo.
Y directamente, no es que diga que le pegaras un rapapolvo, pero todos nos quedamos diciendo, qué bien Teresa, pero por otro dice, joder...
Pero bueno, vamos a ver una cosa. Para empezar, y no tengo nada contra ellos, porque al fin y al cabo son de carne y hueso como yo, pero yo les estoy pagando todos los meses... Y yo cuando tengo un empleado que no me funciona, pues mira, chicos, se lo digo para que mejore, y si no, puerta. Es que no entiendo por qué a la administración, que al fin y al cabo dependen de nosotros y parece ser que hasta les hemos votado, tenemos que ir con pies de... No, que no. Además, yo creo que precisamente por cómo soy, pues sí, algo de caso me hacen. Y además, una cosa, si estas que se le dices para que mejoren, va a ser en beneficio de ellos y de la sociedad. Y si a alguien le molesta, mira, hijo, donde ¿cómo se dice eso? Que el que come ajo se pica, o el que pica ajo come, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo no tengo por qué. Y además te digo una cosa. Yo concretamente a estos dos les aprecio y les valoro muchísimo, pero hay cosas que no me gusta que están haciendo. Joder, ¿por qué tengo que decirles que qué bonito y qué guapo eres? Pues no. A ver, tú a lo mejor ves un niño muy feo, muy feo, muy feo, y no le vas a decir a la madre, Julín, ¿qué hijo tiene usted? Dice, qué rico, qué mono. Pero no le dices, ay, es que Dios, qué poca gracia le ha dado en la cara. Pues a estos yo te lo digo, y bueno, tú me conoces hace muchos años, jamás he dicho lo que no pienso, porque además creo que la gente que habla y dice lo que no piensa es muy falso.
Tu experiencia, fíjate, de un programa de Madre Coraje pasamos a otro tema que es tu forma de ser. Me figuro que tu forma de ser, tienes experiencia, somos maduritos, ya tenemos la tarjeta los dos de dorada de Renfe, por tanto, ¿eso qué significa? Que tenemos experiencia. Pero tienes una característica muy especial del mundo asociativo que un poquito también aquí en la asociación o nos quieren o nos odian.
Nos odian.
Pero yo te he visto con alguien más de una ocasión que no te cortas un pelo, si te cae mal. Y eso es una vez... ¿Lo piensas?
Sí.
¿Eso es bueno o eso es malo? El decir uno lo que piensa y...
Te digo la verdad, me
como dijo aquel político una vez en una jornada de las tuyas que dijo, Teresa Uriarte es como un toro, no te pongas delante de ella.
Más o menos.
Porque ella va con a Maite Le Pen, va a defender a Maite Le Pen y como te metas en el camino...
No, no, de verdad, yo lo tengo muy claro. A mí me nombraron, sin yo querer, presidenta de aquí. Y aquí estoy para todo. Y para mí lo más importante es a Maite Le Pen con las personas que están dentro. Y para mí, te lo digo de verdad, mis hijos me lo dicen, mamá, que ya está bien la guasa. No, mientras haya alguien que no me haga caso y que no entienda el trastorno límite, yo no me jubilo. Ahí me quedo. Porque es que además, José Manuel, si es que tú lo sabes, ¿cómo sufren? ¿Cómo sufren? ¿Hay alguien en el mundo que sufre más que un enfermo mental? Nadie. Y yo te lo digo de verdad, que lo digo muchas veces, el día que yo me muera, como no encuentre a mi hijo Guillermo a la derecha de que yo soy muy católica de Dios, monto la de Dios es Cristo. Porque si hay alguien en la vida que se merece el cielo, son los enfermos mentales. Yo soy súper católica, pero también lo que...
Y después las familias.
Hombre, jolín, eso solo faltaría. Porque las familias, si no fuera por las familias, ¿dónde estaban estas criaturas? Que es que mandan las narices, de verdad, Y ahora con este rollo, no, el enfermo mental hay que cuidarle en su casa. Mire, señor, yo a mi hijo se lo dejaba 5 minutos. Usted al sexto ya se había vuelto loco. ¿Qué coño de las de las casas? ¿Para qué están las instituciones? Para dar cobijo a la gente que no puede estar con las familias en las casas. ¿Por qué no hacen más San Juanes de Dios? Porque se lo gastan en lo que sea, pero no se gastan mi dinero en lo que tienen que gastárselo, y por eso me caen muy gordos.
Vamos a hablar de Amaite Lepe, porque te he dicho, vamos a hacer un programa cortito.
Vale.
Para que sea interesante.
Tú ya sabes que me enrollo.
Vamos a ir poniendo distintas fotografías para los oyentes de la radio.
Vale.
¿Qué es lo que estamos viendo ahí?
Pues mira, un psicólogo que está atendiendo a una paciente.
Ah, o sea, jolín, qué guapetes. O sea, sí. No es que sea una fotografía hecha por ahí de...
No, vale.
Bueno, a ese sí que lo conozco.
Lo conoces, a Fernando, sí que es el coordinador.
Ajá.
Está dando una escuela de familias.
Ah, o sea, esas son las famosas escuelas de familias que hacéis periódicamente.
Todos los meses, la última semana. Una semana online y otra presencial.
Uh-huh. Que sí. Esos son para que las familias sepan entender cómo son sus hijos, cómo ayudarles,
Hacemos una entrevista de acogida y prácticamente a las familias, antes de empezar con terapia, se les cuenta lo que es el trastorno límite de la personalidad.
Para que conozcan cómo es su hijo y que puedan ayudar mejor a su hijo.
Y después de eso tenemos un seguimiento de familias una vez al mes para que y una salida que van por ahí. Pues a ver un museo, a tomarse un chocolate, al retiro, cosas de estas.
Vamos ir viendo. Eso, por ejemplo, ¿qué
esto
es?
Fue no hace mucho, en el 12 de octubre, las jornadas que tuvimos para la investigación. Y ahí está Mercedes Navío.
La ve a tu lado, tú eres la de... No nos ven los oyentes de la radio, pero ahí vas tú muy guapa y muy puesta.
Yo estoy muy puesta.
Mercedes Navío es la responsable, coordinadora de salud mental de la comunidad y
de
los
hospitales.
Y el resto,
la gente que trabaja en AMAI. Y al final, a la izquierda, estaba Rodrigo Puente, que es el que está dedicándose a la investigación del trastorno límite en el 12 de octubre.
Ah, sí, o sea, un profesional que ha decidido apostar por esta patología.
A esto es la leche. Ay, que esto no se dice.
Eso hay caballos.
Es la salida.
Ahí vemos caballos y encima de los caballos.
La gente, claro. Entonces ahí están, que se van al. Es que lo tengo apuntado porque
no te preocupes.
Van, mira, esto lo hacen en junio y es unas actividades acuáticas, culturales, secuestres y todo, que van una semana, van tres profesionales y 9 o 10 personas a disfrutar de la naturaleza. ¿Cómo vuelven? ¿Quién los ha visto y quién lo ve?
¿Y eso qué es aquí en la Comunidad de Madrid?
Sí, es que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, no te preocupes.
No me
acuerdo. Tiene que ser algo de caballos, está claro.
Bueno, alquilamos unos caballos.
Ajá.
Somos la leche, tú no sabes qué montaje.
Qué barbaridad.
A ver si te vienes un año.
Eso es importante. Estaba pensando en la salida del hospital de Día Lagman de aquí y estaba copiando esa idea, ¿eh?
Está muy bien. Mira, lo que hacen es van allí y entonces ellos hacen la comida, se hacen la casa, se hacen todo.
O sea, veis como una casa rural.
Vamos a una casa rural.
Vamos
a una casa rural y se hacen ellos todo. Gente que no se ha levantado jamás de la cama. A las 8 están de pie.
Oye, luego fuera de micrófono me pasa...
Lo que haga falta.
Me pasa la información.
Lo que tú necesites.
Veo que eso es otro grupito de...
Exactamente. Están en... No me acuerdo qué parque es este. Me parece que es la Fuente del Berro. Uh-huh. Están ahí haciendo un poco de gimnasia.
O sea, que
también salen.
Ajá.
Salen un día. Y son las familias que también ese día fueron a la Fuente del Berro. Y la que está ahí con el pantalón corto es Beatriz, que es una familia, un familiar de una niña con TLP, una niña ya mayorcita, y que es la que se ocupa de las salidas de todos los meses y llevarlos a algún sitio.
Ajá.
Está muy bien. Aquí está otra vez, es César.
Uno de vuestros psicólogos.
Exactamente.
Oye, lo de las salidas, ¿lo ves fundamental?
Básico.
Para que entre ellos...
Básico, se socializan.
Cuéntanos.
Mira, te voy a contar. Por ejemplo, este año fue una niña que le daba por el hachís, o como se llama este, el porro. ¿Me querrás creer que no fumó ni uno solo? Y cuando volvió, pidió que ir a un centro de patología dual.
Qué bueno.
Espectacular, espectacular. Uh-huh. Y luego hacemos otra salida, que la hacemos a Salamanca, a un convento de monjitas, de las Clarisas, y allí hemos ido un poquito antes de Navidades, para celebrar un poco la Navidad. Bueno, José Manuel, te quedarías alucinado. De la gente que va, que aquí no le preguntamos si es del norte, del sur, católico o lo que sea, ¿cómo han venido? Han estado en Laudes, en Maitín, en todo, no se han perdido ni una, y todo era voluntario. Los primeros. Tenía mucha gracia porque con esta que tienen para que no se las vea y tal, en un lado estaban las monjitas y en el otro los míos, que son finos, cañería. Bueno, tú no sabes qué sintonía. No te lo puedes imaginar.
O sea, es fundamental. Lo hacen muchas asociaciones, también lo hacemos aquí,
pero
cada día lo tienen más claro que hay que sacar a las familias.
Yo, por mí, estarían todo el día en la calle. Todo el día. Palabra. Ha habido una asociación ahora argentina que ha estado haciendo eso, las terapias en el campo. Dice que han mejorado muchísimo. Yo es que de verdad te lo digo, sí que muy monos los psicólogos, todo lo que te dé la gana. Pero chicos, donde sea el campo, viva el campo.
O sea, si tuvieras dinero, sí, en la asociación, que fuera una asociación, que un padre os diera dinero, sí, construirías a Maitelepe en una finca, sí, sí, inmensa.
Para sí, con su huerta y sus rollos y sus gallinas, sí, seguro. Uh-huh. Es que eso les ayuda, qué narices les ayuda. Date cuenta que allí nadie les cuestiona nada cuando están por ahí. El caballo cuando se suben encima no les pregunta nada. Y van encantadas. Bueno, cómo vienen, de verdad. Es que da gusto, palabra.
Vamos a seguir con este recorrido. No sé si todavía nos queda alguna fotografía por ahí.
Bueno, ahí tenemos una reunión de una terapia grupal. Ajá. Y están con una psicóloga. La psicóloga es la tercera de la derecha.
O sea, ahí se juntan distintas chicas, en ese caso eran chicas, y, que también pueden ser chicos.
Por supuesto.
Y un poco cada una habla de sus problemas, de sus, exacto, de su vida.
De sus cosas.
Ah, de sus cosas.
Y luego aquí es lo mismo, pero entre psicólogos. Los psicólogos entre ellos tienen bastantes reuniones para, por ejemplo, un caso que lo ven un poco complicado, pues entre ellos luego a ver cómo lo cuestionan, cómo lo encarrilan. Y eso está muy bien, eso. Se llama coordinación. Y la hacen cada 15 días. Hacen cada 15 días una de formación y otra de coordinación. Y va fenomenal eso, muy, muy bien.
Volvemos a la asociación, aunque se trata de ti, pero oye, sí, vienes, que sí, que presidenta a Maitelepe, qué culpa tengo yo, y de la fundación.
Cosas que nos han tocado.
Económicamente, el mundo asociativo, de estos 15 años, no vamos a hablar de antes, ya, de estos 15 años, ¿mejora, no mejora?
La parte económica, dices, ¿no? Vale.
Ya sé que Amai pues tiene una cuota para los socios.
Sí, sí, sí. Sí. Nos financiamos.
De una parte casi os autofinancéis y necesitáis ayuda de la administración, para eso sois una entidad social.
Por supuesto. Pero sí que es verdad que una cosa, que fíjate, cuando estaba Carmela Fernández de Anchuela, que para mi gusto ha sido lo mejor que han tenido en asuntos sociales, que Ana Dávila también es muy baja, pero bueno, es que Carmela era algo fuera normal. Y nos quejamos, siempre le decíamos, sobre todo también Viviana, la de Asam, decía, vamos a ver, si yo abro a las 9:30, de 9:30 de la mañana a 9:00 de la noche, ininterrumpidamente, ¿por qué yo recibo lo mismo que una asociación que no abre jamás de la vida? Eso no se puede tolerar. ¿Por qué yo, que tengo unos buenos resultados, recibo lo mismo que la que no tiene ningún resultado de ningún tipo? Bueno, es lo que hace el sistema, que tú trabajes o no trabajes, da lo mismo al que funciona como el que no funciona, porque son así de cuadriculados, y entonces realmente no valoran lo que hacemos. Me importa un rábano, ¿eh? Pero bueno, ya que me lo preguntas, yo te lo digo. Nosotros tenemos dos subvenciones de asuntos sociales, que son el SIO, que es el Servicio de Orientación a las Familias, y luego el de Familias. Pues se ha pedido a ver si de alguna manera pueden subir un poquito la cuota, porque me parece que estamos cobrando más o menos como la de bronce. Y no nos da. Pero a mí en el fondo, te lo digo verdad, ojalá, y lo dije el día que tú has comentado de la CED, ojalá no cogiera nada de ellos. Porque no hay cosa peor en la vida que te den algo para tener que estar todo el día, muchas gracias. Y a mí lo de las gracias se me da muy mal, muy mal. Yo tampoco me gusta, no me gusta pedir. Yo espíritu de faraón no tengo, de Egipto. Y por eso yo no he entrado nunca muy bien, y mira que he sido presidenta de FEMASAN, no he entrado muy bien en el mundo asociativo, porque el mundo asociativo tiene, para mi gusto, un defecto. A ver qué me da la administración. Y viven para y por lo que les va a dar la administración. Y yo no vivo ni para ni por. Yo trabajo, si me tienen que dar algo por pertenecer al mundo asociativo, mira qué bien, qué suerte tengo, pero si no me lo dan, que no me lo den. Que es más, yo, por ejemplo, la cuota que cobra ahora, no sé si se llama o Masán o como se llame, le dije a la que está de presidenta que eso es una cosa, es un castigo de Dios. Le dije, mira, yo te voy a seguir pagando, pero no me mandes ni un correo porque no los voy a abrir. Y te lo juro que no abro ni uno, porque me parece indignante lo que hacen en Humasan. O sea, ellos reciben un correo de no sé qué y te lo rebotan. Mira, chica, esto no es así la vida. Tú tienes que estar para otras cosas.
¿Entienden oyentes cuando le decía, como cuenta la verdad y no se corta un pelo, no?
No, es que es verdad. Es que es verdad. O sea, no me va a mí esta. No me va, y como no me va. Y se lo dije, te pienso pagar la cuota siempre, pero por si hay una asociación que necesite ese dinero, dáselo. Te lo digo de verdad, yo es que no me va esto, es que no, quizá es porque siempre he tenido empresas, además muy grandes, y siempre las he llevado desde muy jovencita, con 20 años ya tenía un pedazo de empresa, y este rollo no me va, es que no me va. Yo creo que cada uno se tiene que ganar el dinero, como decía el otro, con el sudor de su frente y trabajar.
Una asociación como Amai, donde hay cientos de madres.
Muchas.
Habrá de todo.
Sí, como en botica.
Vamos a pensar, porque yo tampoco quiero que si te escucha alguna madre, esta Teresa.
No, no,
que
yo
dice,
no, no. Las va, madres para
pensar,
mí, la, para mí las madres
vamos
son.
Vamos a pensar en la pregunta. En la pregunta. Las madres, los socios de AMAI, socios de cualquier otra entidad, no vamos a dar nombres, porque esto será en general. A veces dices, jolín, oye, que hacemos lo que podemos.
Sí.
¿Yo qué culpa tengo de que tu hijo sea muy especial o que tú seas muy especial?
Claro.
Eso también pasa a veces que,
hombre, claro,
que dentro del mundo asociativo no entienden la política que... Mucho. Digo la política, no política de Partido Popular.
No,
digo
no,
de partido,
ya,
perdón,
ya,
lo
ya.
del PSOE. Digo
ya.
la política no. que lleva una asociación. ¿Eso pasa en el mundo asociativo?
Sí. Una de las cosas que dicen, que ¿por qué cobro siendo sin ánimo de lucro? Pues mire usted, señora, porque aquí el señor que le tengo está alquilado rarísimo, me cobra todos los meses. Uh-huh. Y la gente que viene aquí, pues suele ir al rollo este al campo y le cobran también cuando salen. Y yo no tengo voluntarios, no tengo ni uno.
¿Eso sigue pasando también en el mundo
asociativo?
¿No?
Sí, de vez en cuando hay alguna que me lo dice, pero lo suele entender enseguida. Lo que más entienden es que yo pago todo. O sea, no tengo nada gratis ahí dentro, nada. Y tengo que subir el dinero, o sea, lo que cobra el profesional, se lo subo. ¿Por qué? Porque realmente se lo merece. Y lo que no puedes tener esa gente allí por amor al arte. No, no, no. Cada... Y luego, yo qué sé, si alguien no puede pagar, yo les estoy becando. No sé si tengo, pues que tendré 60 o 70 becados, que es mucho. Porque ellos no me pagan, pero yo pago al psicólogo que atiende a esos 60 o 70. O sea, que gratis, lo justito. Lo justito, lo justito, lo justito. Sí que es verdad que ha sacado la Comunidad de Madrid unas ayudas que están muy bien, que dan, me parece que dan 300 euros para terapias. Uh-huh. Y cuando hay alguno que no entra dentro de la Comunidad de Madrid, lo asumo yo, lo asumo Mai. Uh-huh. Y eso está muy bien.
O sea, eso es como un cheque, por decirlo de alguna forma.
Parecido a un cheque.
Parecido a un cheque.
Parecido a un cheque. La ventaja,
o sea, le dan a la familia o a la persona afectada,
a la
le
persona,
dan 300 euros para que pueda
justo
ir a alguna terapia.
Y lo que sí
terapia.
Que tenemos que hacerles a final de mes, hay que hacerle a la Comunidad de Madrid conforme ha estado. Si no viene, porque el dinero se le da a la persona, no a Mai. Si no va, se le quita la ayuda, que me parece muy bien. Yo te doy un dinero para que hagas algo. Si no lo haces, va para otro.
Vale.
Y ya el año pasado, José Manuel, no te quiero mentir, pero me parece que hemos dado, con la Comunidad de Madrid, 12, creo que han sido 12 becas que ha dado la Comunidad de Madrid. Que a mí también es verdad, cuanto más de él, más puedo dar yo.
Claro.
Porque ya sabes tú que el trastorno límite es muy difícil, que incapacitarle o de eso no quieren ellos. Entonces toda esta gente que no tiene el carnet de incapacitación, yo le ayudo.
He visto una cosa en tus hijos que han comprendido a su hermano.
Sí.
Y que te comprenden a ti.
Sí.
¿Suele pasar en todas las familias o también hay familias? Ya la última pregunta esta, un poco
no,
para
hijo,
que
no.
se pase el tiempo. Cuéntame esta experiencia
y
tuya
personal.
Y lo
pasan mal, ¿eh? Yo he tenido siempre mucha suerte. Quizá me viene ya a mí de hace muchos años, que no es mi padre. A mí ya, bueno, mis hermanos y a mí nos llevaba siempre al hospital que hay encerrado en San Juan de Dios, a que pasáramos la mañana con todas las personas que estaban allí. Y entonces eso ya como lo llevamos en el ADN, que dicen, ¿no? Entonces mis hijos, pues cuando Guillermo empezó de aquella manera, es que nada, a ver, es que el contacto con los hermanos no tiene nada que ver con los padres. Los hermanos, yo se lo digo siempre a mis hijos, ya desde hace muchos años. Si yo le digo a Guillermo que no come en casa, no come en casa, pero tú le vas a bajar un bocadillo que te está haciendo tu madre para él. Porque una cosa es que tienen que estar unidos a los hermanos y otra cosa es que el padre y la madre tienen que ser rectos con él. Y si tú no comes, no comes, pero tú no te vas a quedar sin comer, porque para eso tengo 5 hijos más para que te den de comer. No en casa, abajo, le bajas el bocadillo y te lo tomas donde te dé la gana. Y lo han entendido siempre muy bien. Y mis nietos también. Cuando ven a Guillermo se vuelven locos. ¡Tío, huele! Y se ponen como locos en San Juan de Dios ahí a besar y cosas así. Y cuando hay familias, es que no entienden a mi hijo. Me da muchísima pena. Me da mucha pena. Y yo les cuento que a lo mejor les tienen que hacer partícipes, amigos, compis de su hijo y no para nada ni valorarlo si está bien, si está mal, si está regular. Para eso estamos los padres. Y también me sabe muy mal cuando un padre o una madre detecta la enfermedad del hijo, porque esto aquí no hay chico y chica, ¿eh? Honradamente se larga de casa. Me parece un síntoma de cobardía tremendo. Es tu hijo, para lo bueno y para lo malo. O aquel padre o madre, que lo hay, ¿eh?, que hablan de su hijo con verdadero odio. Esa es la palabra, odio. Y yo ahí sí que no me callo. Le digo, pero usted no le da vergüenza odiar a su hijo. Oh, macho, ¿qué es su hijo? Yo entiendo que odie usted al policía en la esquina, pero ¿a su hijo? ¿No puede usted coger alguna foto de cuando su hijo era pequeñito para que vea cómo disfrutaba usted de esa criaturita? Pues más de uno ha cambiado de forma de ser con las escuelas de familias, ¿eh?
Qué bueno.
Porque me parece patético, pero patético, de verdad. Pero bueno, la vida es así.
Pues nada, queridos amigos, podríamos hablar más de la Fundación Amaite Lepe, podríamos hablar más de Teresa, podríamos hablar más de Amaite Lepe como asociación, pero yo les recomiendo, pongan ustedes Teresa Oñate, Amaí-Telepe, de Amaí, está claro, Amaí, guión, Telepe,
no,
de trastorno.
Sin guión.
Ah, sin guión, ya no hace falta que pongan
nada,
guión.
Amaí-Telepe.
Amaí-Telepe, Teresa
arroba,
Oñate.
Que no me pongas mi nombre, que es algo más que el pototolate. Eso.
Bueno, pero al final te llevan ahí también, te llevan
que
a
no,
la asociación.
Que yo no quiero salir a ningún lado.
Asociación o fundación.
Déjame
Amaí.
Que
venga,
lo diga yo, que
tú,
les estás
tú.
Liando. Amaí-Telepe, arroba amaí-telepe.org.
Pues ya está todo dicho. Bueno, pues te despido con un par de cuñas publicitarias.
Venga, vale.
Porque además les recuerdo que vayan ahí porque incluso van a tener productos de alimentación. Cuéntanos, yo sé que en tu asociación
se puede
apoyar, ¿no? Se puede apoyar también la asociación contratando...
Un catering.
Pues,
tenemos
pues,
un catering fenomenal,
pues
pero
que,
muy bueno.
Que vayan ahí a Maite Lepe. Bueno, nos vamos con dos cuñas publicitarias. Ha sido un placer, Teresa, tenerte aquí.
Y
gracias por venir a verme y recordar este programa que lo tengo un poquito olvidado aquí en Radio Diversidad.
Pues
y
nada.
Que gracias a tu visita voy a tratar de por lo menos cada 15 días traer una madre como tú.
Pues fenomenal, gracias. Muchas
un abrazo,
gracias.
Amigos, nos
gracias.
Vamos.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra. 10 euros el litro con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.